En las últimas horas nos enteramos de esta posibilidad. No tenemos nada oficial y nada concreto de parte de nuestra línea ejecutiva. De todas formas, un poco bueno, extrañados porque de última y más allá de tratarse de un tema particular y que influye y afecta a la salud pública. Se trata ante todo de un procedimiento de rutina que tiene este tipo de operatoria entre autoridades de diferente injerencia, ya sea a nivel nacional, provincial como municipal en nuestro caso, ante la ocurrencia de un hecho de este tipo, como es la contaminación de un alimento. En este sentido, y a lo largo de toda la cadena, desde la elaboración misma de un producto hasta el último punto de venta, puede haber errores, participan personas en todos estos procedimientos y ocurren errores, pero para la ocurrencia de esos errores también hay puntos de control. Entonces, en ese sentido, ante la detección de un inconveniente, se dispara un procedimiento que está establecido y en la cual la autoridad nacional, a través de una red establecida, nos informa, se genera una alerta y en ese mismo día de que es recepcionada la alerta, se procede a hacer las inspecciones con los datos que se cuentan a los establecimientos sospechosos. Y bueno, y así fue hecho en ese momento, y ya ha transcurrido un mes aproximadamente de este hecho, con lo cual por ahí un poco vino la extrañarse de que en esta fecha sea el pedido de informe, pero desde ya en total disposición para la autoridad, en este caso de un concejal.
Claro, y a nosotros nos interesó mucho más que por el caso particular, por la cuestión en general, para llevarle tranquilidad a la gente que cuando surgen este tipo de alertas, si bien el municipio no repica la advertencia, la comunicación, si es que se toman las medidas del caso para que el producto que sea, a veces es alimenticio, a veces farmacéutico, saber que el municipio está controlando que ese producto eficazmente se radie, se elimine del canal de comercialización que sea.
Mire, absolutamente de acuerdo, Oscar. Se lo comento muy rápidamente. De acuerdo al tipo de evento que sea, en este sentido, la peligrosidad, la valoración de la peligrosidad, se determinan diferentes tipos de acciones. En cuanto a esto y en cuanto a la peligrosidad, la autoridad nacional nos dicta, tanto a las autoridades provinciales y municipales del área del control de alimentos, diferentes acciones que pueden significar el retiro de esos alimentos sospechosos a nivel de consumidor final, que es el de mayor riesgo de todos, a nivel de cadena minorista o a nivel de cadena mayorista, ¿sí? En este caso particular, directamente al mismo momento en que nosotros éramos avisados y salíamos a hacer las inspecciones, la misma empresa también ya había sido advertida del caso y toda su cadena de distribución ya estaba en pos de determinar la existencia del producto, en este caso del helado, marca la anónima Disney, y está establecido el tipo de helado que era, el gusto y el tipo de partida, para ser retirado de la cadena de distribución y del nivel minorista, hasta donde estaba en existencia. De todas formas, nosotros concurrimos a los locales a donde se podía llegar a detectar el producto. De hecho, la empresa ya había hecho el retiro, le estoy hablando todo en el día de la fecha que fue producida la alerta, y lo único que pudimos detectar fueron 5 cajas de helado en una de las sucursales, que ya le digo, la empresa ya lo había retirado de circulación. Con lo cual, este tipo de procedimientos normalmente tienen un desenvolvimiento muy rápido, las actas correspondientes que se tienen que labrar, y después la vuelta de información que tenemos de nuestra parte a la autoridad provincial y de ellos a su vez a la nacional. Y bueno, y ahí sí se determina el cierre.
Canadi, buenas tardes. Usted dice que la alerta se recibió y se comenzó la revisación y retiró el elemento de la góndola del propio supermercado.
Exacto.
La alerta llegó a la tarde y a la mañana vendieron el helado.
¿Cómo?
La alerta llegó a la tarde y a la mañana pudieron haber vendido el helado.
No, bueno, pero la alerta también está determinada en función de... O sea, estos puntos de control que yo le menciono también tienen su resguardo en cuanto a los momentos en que son largados. Mire, la prueba de que
fue la
no
empresa.
¿Cómo? Perdón.
Digo, el que avisó fue la empresa.
No. La empresa tiene sus controles internos, pero también por ser una sala de elaboración de determinada magnitud, también está sometida periódicamente, y eso no lo hacemos nosotros, sino que las autoridades nacionales están sometidas periódicamente a controles exhaustivos de lo que elaboran, más teniendo en cuenta la magnitud de la y los volúmenes de producción. O sea que todo el tiempo están testeados. No conozco puntualmente la frecuencia, pero todo el tiempo están testeados en función de eso, de los volúmenes que manejan de cada uno de sus productos.
¿A la vez el municipio hace sus propios controles?
Sí, desde ya.
Sabemos perfectamente que se inspeccionan comercios, pero en cuanto a los productos en particular...
Mire, nosotros lo que tenemos la obligación de hacer es a todos los alimentos que se elaboran en el área jurisdiccional de la ciudad, eso desde ya, y por otro lado a cualquier tipo de alimento sospechoso que una persona se haya sentido damnificado, una persona ya se haya sentido con algún tipo de malestar, para complementar cualquier estudio médico después sobre sobre algún síntoma clínico que tenga una persona que sea compatible con una enfermedad transmitida por alimento. Entonces, inmediatamente, con un protocolo determinado, se procede a hacer una toma de muestra, hacer las determinaciones que uno intuya que correspondan, y después chequear eso con el signo clínico sobre la persona, para ver si es compatible.
Claro, es diferente en caso de que ya haya una denuncia, algún signo de malestar, que lo que pueden ser los controles de rutina, ¿no?
Exactamente, pero le vuelvo a repetir, más allá de todo eso, todos los alimentos que se elaboren y que pretendan salir de circulación de cada elaborador hacia otros establecimientos, requieren de un protocolo de análisis particular hecho acá y de un análisis del lapso de aptitud, ¿sí? Que junto con otro tipo de documentación son presentados en el Departamento de Alimentos de la autoridad provincial para tener su correspondiente registro tanto de la sala de elaboración como del producto elaborado.
Claro, justamente yo le quería preguntar, en el caso específico de este helado, y en todo caso dejémoslo ya como tema, está claro que no es muy difícil encontrarlo fuera de el lugar natural como es la góndola del supermercado, pero hay otros productos que pueden detectarse ilegales, fraudulentos o contaminados, que tienen numerosos canales de comercialización, hasta algún canal informal. ¿Cómo puede suceder a alguna persona que va a comprar medicamentos en Buenos Aires y los trae en un maletín para venderlos acá? Porque sabemos las diferencias de precio que hay. ¿Se complica mucho para controlar la ruta de los medicamentos, de los alimentos en casos como estos?
Seguramente que sí. En principio, pues, estamos hablando de ya otro aspecto que tiene que ver con actividades ilegales o irregulares, por lo menos. Entonces todo se vuelve mucho más turbio, los puntos de control ya no los podemos identificar formalmente ni están expuestos, sino que todo se vuelve mucho más encubierto. De todas formas, en cuanto a los alimentos en sí, Oscar, no es área de en cuanto a los medicamentos no es área de incumbencia nuestra, Oscar.
¿Sí? ¿Corresponde exclusivamente al Ministerio de Salud de la provincia?
Exacto. Tenemos injerencia en cuanto a productos alimenticios. Pero sí le puedo decir que hemos tenido esta alerta. Nuestra denominación interna son alertas de semana bromatológica a través de esta red que tenemos con autoridades nacionales y provinciales. Esto nos llega periódicamente, Oscar. O sea, por eso es que le mencionaba que es una actividad. Nosotros todas las semanas recibimos avisos de determinados productos de diferentes orígenes, de cualquier otra provincia del país, indicándonos que tal o cual producto tiene proceder irregular o está mal rotulado o se encuentra fuera del lapso de aptitud, y nos ordenan el retiro del producto con diferentes gravedades, ¿no? O sea, como le decía hace un rato.
¿Qué puede ocurrir, imagino yo, en la mayoría de los casos, que ese producto no haya llegado hasta la isla, probablemente?
Ah, sí, por supuesto, claro. Lo que sí tenemos la obligación de salir a hacer un barrido, agarrando primero con los brazos abiertos y una vez que se detectó la ocurrencia o la existencia, empezar a buscar en detalle. Eso, por supuesto, tenemos la obligación y ya le digo, eso ante la llegada de una alerta, enseguida se sale a hacer el barrido.
Claro, claro, por eso le preguntaba, porque tenemos unos pocos mayoristas en Río Grande, claro, pero mucha gente se provee tal vez fuera de este canal y entonces hay que salir a buscar ya no al mayorista, sino al que vende al público uno por uno. Sí.
Mire,
debe ser un trabajo bastante complicado.
Sí, pero por otro lado, complicado por un lado, facilitado por el otro también. Nosotros tenemos, como decirlo, la espalda cubierta inconscientemente, a partir de que somos de una isla, que los puntos de ingreso son pocos, y que en conjunto con SENASA, la gente del SAC de Chile es bastante restrictiva para el ingreso de productos orgánicos.
Ah, cierto, también.
Por ahí no vamos a entrar en detalles de cuáles puntualmente, pero ellos tienen un carácter precautorio para sus inspecciones y ante cualquier duda, aún con criterios que fueran discutibles, pero ellos impiden el ingreso. Entonces, ya le digo, no vamos a discutir los criterios, pero en ese sentido es como que uno puede tener la espalda un poco cubierta. Desde ya que después hay un tráfico aéreo que es muy importante y que, bueno, siempre hay que estar pendiente de situaciones como la que usted menciona.
Muy interesante el tema, queríamos saber un poco cómo se trabajaba. El disparador de la curiosidad ha sido este proyecto del concejal, que de todas maneras hay que responderlo, ¿no?
Por supuesto, sí, por supuesto, desde ya. Y yo voy a ser un poquito abusivo con el espacio que por ahí se ha generado, Oscar, para decirle que la otra gran vía de posibilidad y peligro de contaminación con alimentos es todo lo que pueda provenir de nuestra propia provincia con los alimentos con un origen desconocido. Puntualmente, y lo más peligroso de todo, y estamos llegando a un momento donde siempre es muy clásico abastecerse y elaborar comida que tiene que ver con productos cárnicos, y tenemos un inconveniente muy importante.
El Facebook se vende
eso es la parte final de todo el marco de situación. Todo empieza normalmente con el avigeato y la faena clandestina y el origen de carne, que lo menos que han visto en una inspección veterinaria. Entonces, uno de los mayores peligros de contaminación y de enfermedades transmitidas por alimentos proviene justamente de eso.
De la carne. Bueno, vemos que el otro día hubo vigiato 14 corderos, 13 corderos otra oportunidad, que donde la bromatología tuvo que ¿cómo se llama? Intervenir, ¿no?
Para... Sí, desde ya, esas son situaciones en las que un animal, no todos los animales en el campo, así como las personas, son sanas y saludables.
Ahora, el sello azul ese que tiene que aparecer en los alimentos cárnicos, está en un solo lugar, y normalmente el carnicero lo deja para el último por si vieron una inspección.
Sí.
¿No? ¿Es así?
Sí, sí, de hecho tiene la obligación y está escrito en la norma que es así.
Ahora,
de última hay una posibilidad que, más allá de los sellos de inspección sanitaria, cualquier operador de carne tiene que tener la documentación que avale el origen del
producto. Claro. Ahora, en el caso de los supermercados que te venden envasado que no tal sello, uno confía, ¿no? Está claro.
Los supermercados normalmente operan en un porcentaje bajo con carne de la zona o con carne debajo de la barrera sanitaria,
sí,
y vienen en forma de enfriado en res.
Sí. ¿Sí?
Pero otro volumen muy importante, que es el que usted menciona, Héctor, es el que viene envasado al vacío,
claro,
que puede venir refrigerado o congelado.
Sí.
Bueno, ese tipo de envase por pieza tiene toda la rotulación de las plantas elaboradoras en origen.
Está claro.
Así que, en ese sentido, es como que esas etiquetas suplantarían tanto un sello de inspección veterinaria, porque SENASA controla desde el ingreso del animal hasta la salida de un corte en esos establecimientos, como una factura que un matarife habilitado brindaría a cualquier carnicería de acá.
Claro. El canalis, usted ya debe haber visto, el cordero aumentó su costo, su precio en las carnicerías al doble respecto del año pasado.
Uh-huh.
Se está vendiendo a 100 como mínimo, 120, 140 pesos el kilo de cordero. Es lógico que la gente va a querer buscar alguna economía al respecto, y es probable que en esa búsqueda caiga en las garras de alguno que precisamente está vendiéndolo o en todo caso obteniéndolo de una manera ilegal. ¿Qué es lo que usted le recomendaría al público a la hora de ir a buscar un cordero para comer?
Ante todo, decirle que cualquier persona que compre ese tipo de producto y que lo lleve a su casa, que sepa a su familia y a sí mismo, le está dando un alimento del cual no tiene ningún tipo de garantía del origen. De un alimento que puede estar contaminado con bacterias patógenas, de un alimento que puede estar contaminado con parásitos porque puedan provenir de un animal enfermo y que no haya sido inspeccionado por un veterinario, de un alimento cárnico que provenga de un animal que ha recibido una dosis de antiparasitarios, ¿sí?, y que no esperó el tiempo de carencia para ir a faena y que puede terminar intoxicando a su hijo. Bueno, la verdad que varias situaciones que yo como padre no me gustaría llegar, y supongo que la mayoría de los padres conscientes de la población de Río Grande no querrían llegar.
Y no,
entonces la verdad que cada uno de nosotros ante todo somos no sé, valoradores o analistas o estrategas de los riesgos que queremos asumir, y en el caso de los alimentos la pucha que es grave errarle.
Sí, sin duda, además en cosas como esta que son hasta de consumo poco frecuente, ¿no?
Por supuesto, uno con carne de un animal que no tenía inspección veterinaria se puede comer desde un parásito que después termina migrando al ojo de un chico y dejándolo ciego, hasta una bacteria patógena que después puede terminar en un síndrome urémico hemolítico y enfermando a su hijo y con una deficiencia hepática de por vida. Así que la verdad que, no sé, cada uno maneja los riesgos suyos y de su familia al alimentar con lo que consigue, pero por lo pronto que vayan a una carnicería habilitada, que sepan y que tengan la garantía de que esa carne provino de un establecimiento habilitado, de que hubo un veterinario revisando ese animal. Bueno, no sé, la verdad que cosas más básicas que creo que justifican esa diferencia de precio que puede haber entre una carne formal y una de faena clandestina.
Está claro. Canali, yo decía que en el Facebook, uno puede ver en los grupos de Facebook que se vende de toda clase de comidas, sí, y que no pasa ninguna prueba, ninguna inspección de nada, porque es un domicilio, puerta adentro, es muy difícil también, ¿no?
Absolutamente de nada, sí.
Muchas veces lo hace porque la gente se ha quedado sin trabajo, porque la verdad, a veces ayuda mucho esas cosas, pero no es lo aconsejable, ¿no?
No, por supuesto, Héctor, y la verdad que el criterio es bastante parecido al que hablábamos recién.
Sí.
Como quieran, uno puede tener su panadería preferida, su rotisería preferida, y habrá otras que no le puede gustar, pero lo que sí que le aseguro a la gente es que esos tipos de establecimientos habilitados tienen un sistema de inspección, son monitoreados, asumen responsabilidades y se hacen cargo de responsabilidades en el caso de que ocurra algún inconveniente de orden alimentario. En cambio, un elaborador irregular que ande por la calle vendiendo, con el mayor de los respetos, pero y entiendo y uno puede comprender cualquier situación social o socioeconómica, sí, pero la verdad que meterse con alimentos desde ya que no es para desaconsejar a cualquiera. Es como que yo me pusiera un banquito en la plaza y me pusiera a medir la presión y a recetar pastillas para bajar la presión. Qué sé yo, no sé. La analogía capaz que no es de la más...
A veces no somos conscientes, ¿no?
Porque, claro, ¿no? Totalmente, porque en definitiva, así como una persona que no tiene ni idea, como yo, está recetando pastillas para la presión, es casi la misma responsabilidad que una persona elaborando comida y vendiéndola al público. Cuando uno no tiene la garantía de que esa persona en una cocina domiciliaria no tuvo al lado un perro con hidatidosis, no tuvo un chiquito enfermo con una neumonía, bueno, eso es un montón de garantías que uno no puede tener. Así que nuevamente y volvemos a plantear la cuestión de los riesgos. Cada uno sabe los riesgos que puede asumir y con el alimento que lleva a su casa.
En definitiva, Canali, comprando en la carnicería hay un mínimo de garantías de que el producto responde a las exigencias en materia de bromatología, pero cualquiera que le ofrezca carne por ahí fuera del circuito carnicero, en todo caso hay que decir que no. ¿Qué pasa con el pescado que se ofrece en puestos callejeros?
Hay puestos callejeros que están habilitados y otros que no. En este momento son muy poquitos operadores y de forma irregular en el tiempo, cosas que no tienen permanencia por ahí en el tiempo.
Uh-huh.
De todas formas, hay cosas muy simples que cualquier comprador puede exigirle al vendedor y si el vendedor no lo puede demostrar, bueno, no es un producto con garantía o no es producto confiable.
O sea, la habilitación, caso, todo, la habilitación.
Sí, la habilitación, el análisis de toxinas marinas en el caso de los moluscos, y después el pescado, sobre todo, que tiene algunas particularidades que lo hacen muy evidente cuando está en buen estado y cuando está en mal estado. Pero bueno, ante todo, ya le digo, cualquier certificado de habilitación lo puede exigir cualquier consumidor a cualquier puesto. Y ante cualquier duda, por supuesto que la comunidad tiene los canales de comunicación con la Dirección de Bromatología, tanto el número de teléfono particular nuestro como a través de Defensa Civil, a su entera disposición para evacuar esa duda.
¿Siempre hay una guardia de bromatología?
Siempre.
Ajá. ¿Cuál es ese teléfono?
El de los números de Defensa Civil. Uh-huh. Defensa Civil dispara ese mecanismo de respuesta ante cualquier
de
denuncia sin las 24 horas.
La última proviene de la audiencia de un oyente que nos pregunta, hablando de productos cárnicos, ¿qué pasa con los kioscos de choripán que están en la calle y que proliferan, dice el oyente?
Los kioscos de choripán, o sea, si están
los carritos. Los carritos.
Perfecto. Bueno, hay una normativa municipal, una ordenanza que pone en vigencia un registro de carros ambulantes para sandwichería fría caliente. Uh-huh. Hablando de eso, hay carros establecidos en diferentes puntos de la ciudad que tienen su registro en la Dirección de Comercio y que cuentan con la aptitud y bromatológica e inspecciones periódicas.
Uh-huh. ¿No tendría que tener un cartelito más a la vista, no?
Sí, yo estoy en duda con usted, Héctor, porque usted ya me había referenciado esa observación. De todas formas, en nuestras inspecciones también hacemos hincapié, y yo le diría que en este momento, salvo alguna excepción, todos lo tienen visible a la habilitación. Pero bueno, yo vuelvo a hacer eco de lo que me había mencionado usted la vez pasada. Para trabajar sobre el caso.
Claro, porque uno va y compra y uno va confiado. Porque,
sí, está bien, pero también uno tendría que ser un poquito
desconfiado.
No más allá de desconfiado, su propio auditor de lo que consume.
Claro, pero antes de pedir
caso, no hay ningún inconveniente en que cualquier consumidor le diga, che, la habilitación o esto, el certificado de desinfección, bueno, claro. La verdad que es una gimnasia, un ejercicio que cada uno tendríamos que tomarnos un poco como rutina, tanto para el plano alimentario como para cualquier actividad que necesite ser registrada o registrable.
Sí, estaría bueno, ¿no? Porque en definitiva seríamos un poco más bien. Yo, desde muchos casos de síndrome hemolítico, uno tiene miedo de los chicos, hasta ir a cualquier lugar que venden hamburguesa, uno ya la abre antes de hacer a los chicos,
sí,
yo.
Sí.
Pero digo, hay algunos que no y otros que son buenos comerciantes, otros que a lo mejor, che, no, va a tirar esto, ¿por qué pasa, canali? No, ¿o no?
Totalmente, absolutamente. Esa lucha o esa pelea o esa labor es constante de concientización, pero a todo orden.
No, está claro, a
desde
todo.
Desde un distribuidor hasta un productor mayorista, hasta un comerciante, el de la carnicería, después está la otra, que hay métodos y hay procedimientos viejos, tradicionales, que la tecnología y los procedimientos y la manipulación de alimentos avanza, se van descubriendo cosas y por ahí nos vamos dando cuenta que lo que se hacía 10 años y la mesada de madera histórica que lleva 30 años y no sé cuántos litros de sangre embebido es un foco de contaminación. Entonces, bueno, hay que cambiar.
Sí,
que cambiar procedimientos viejos, hay que cambiar, hay que incorporar buenas prácticas, seguir determinando cosas y con las posibilidades que nos da la tecnología de seguir conociendo más que es lo que sucede con los procesos. Todo en pos de evitar que la gente se enferme. Y Río Grande le aseguro que particularmente no se destaca por ser en ese sentido. Tenemos problemas con el consumo de alimentos, es realidad. Y tenemos que corregirlos y tenemos que ir para adelante. Y todo lo que tenga que ver con marcar puntos de control en la elaboración y en hacer controlables todos los procesos, bueno, nos va a ayudar a esto.
Sí, porque algunos creen que lo van a revisar, lo van a inspeccionar, creen que es persecución.
Bueno, cada uno sabe qué cosas mencionar y qué cosas...
Y también es cierto que es lo que cuesta mantener un negocio.
Sí, desde ya. Yo lo que siempre mencionamos es que, no sé, un zapatero hace mal su trabajo y se le sale la suela a uno. Pero un elaborador hace mal su trabajo y, en el mejor de los casos, a alguien no le gusta una comida y, en el peor, enferma o mata a alguien. Entonces, es distinta la cosa.
Sí, los carritos hasta ahora han venido funcionando muy bien, con mucho éxito, es muy rico el choripán o el producto que ofrecen, pero evidentemente este mismo éxito va a hacer que algunos más quieran instalarse y la gente no puede saber cuál está habilitado, cuál no, cuál está sujeto a controles, qué diferencia hay entre este y el que está media cuadra más allá. Así que yo veo como muy útil, muy práctico esto de obligarlos a tener a la vista. Es la certificación de que se someten a los controles que haga falta para tranquilidad de la gente, ¿no?
Sí.
Canalis, ha sido muy interesante la charla, muy útil me parece para que la gente sepa cómo se trabaja justamente para cuidarle la salud, ¿no?
Bueno, le agradezco mucho, Oscar, y yo le quiero lo único reiterar el número de teléfono de acá de la dirección.
Sí, cómo no.
421-995, en horario administrativo normal. Y después los canales de defensa civil para evacuar cualquier tipo de duda a la población.